Uno de los pilares fundamentales de la criminología es comprender los factores y dinámicas que influyen en un individuo, con el fin de identificar las causas y patrones del comportamiento violento. Para esto, se suelen emplear diversas herramientas y metodologías que van desde el historial criminal, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, factores sociales, culturales y situacionales, e incluso el estudio de casos análogos para comparar patrones comunes. Las motivaciones de un crimen pueden ser variadas, sin embargo, cuando no parece existir una explicación razonable, no solo se convierte en un desafío para criminólogos y psicólogos, sino también para el sistema judicial. El caso de David McCreevy resulta desconcertante desde varios puntos de vista, y aún a día de hoy no se ha llegado a un consenso de qué fue lo que lo llevó a cometer uno de los crímenes más absurdos y atroces de la historia contemporánea de Inglaterra. Poco antes de la medianoche del viernes 13 de abril de 1973, un matrimonio llegó hasta el departamento de policía de Worcester para realizar una grave denuncia. Clive y Dorothy Ralph vivían junto a sus tres hijos, dos menores de 4 y 2 años y una bebé de 9 meses, en el número 8 de Gillam Street. Aquella noche, cerca de las 22 horas, Clive fue a buscar a Dorothy a un bar cercano en donde trabajaba como camarera. Dejó a los niños al cuidado de un amigo de la familia, un sujeto de 21 años identificado como David McCreevy, pero cuando regresó junto a su esposa, quedaron atónitos al descubrir que la casa estaba vacía y que había varias manchas de sangre en el piso y las paredes. Un grupo de agentes se presentó en el domicilio, constatando que en el lugar efectivamente parecía haberse producido un crimen. Buscaron en todas las habitaciones y en el sótano, pero no pudieron hallar a McCreevy ni tampoco a los niños. Había pasado casi una hora del allanamiento cuando uno de los oficiales salió al patio trasero de la vivienda con una linterna. El sitio estaba oscuro, pero de pronto pudo divisar unos bultos sobre la cerca divisoria de un vecino. Al acercarse, descubrió con espanto que se trataba de los cuerpos mutilados de los tres menores, los cuales habían sido empalados en las afiladas puntas de una reja de hierro. Justo en ese momento, Clive y Dorothy Ralph, los padres de las víctimas, regresaron a la casa para informarse de los avances de la investigación. Allí serían notificados de que se había encontrado a los tres menores sin vida, pero se les condujo rápidamente de vuelta a la comisaría y, por fortuna, no fueron testigos del horrendo hallazgo. De inmediato se solicitaron refuerzos y un grupo de agentes se apresuró a cubrir los cadáveres, ya que estaban expuestos sobre la reja y debían ser examinados por los forenses in situ para recabar la mayor cantidad de pistas posibles. La brutalidad del crimen resultaba desconcertante. El jefe de policía Robert Booth declararía tiempo después: ningún oficial había presenciado jamás una escena de horror tan indescriptible. Los investigadores no tardaron en descartar a la pareja como posibles sospechosos, y todos los esfuerzos se centraron en dar con el paradero de David McCreevy. Mientras tanto, una docena de vecinos comenzaron a acercarse al número 8 de Gillam Street, debido a la presencia de varias patrullas en la zona. El rumor de que tres niños pequeños habían sido asesinados se difundió rápidamente por el vecindario, aunque los detalles más espeluznantes aún se desconocían. Poco antes de las 4 de la madrugada, un grupo de agentes detuvo a un joven que caminaba de forma errática por Ombersley Road, a unos 3 kilómetros de la escena del crimen. Aparentemente estaba haciendo autostop para salir de la ciudad y se encontraba borracho. El sujeto, identificado como David McCreevy, sería llevado inmediatamente hasta el departamento de policía de Worcester para ser interrogado. En un principio negó su participación en los hechos, pero a las pocas horas y tras vacilar, confesó ser el responsable del triple crimen. Cuando los investigadores le preguntaron por qué los había matado, afirmó que Samantha, la bebé de 9 meses, no paraba de llorar y como no consiguió que se callara, le puso la mano en la boca y la asfixió accidentalmente. Luego asesinó a Paul de 4 años, estrangulándolo con un alambre, y a la pequeña Dawn de 2 años, degollándola con un cuchillo, para luego mutilar los 3 cadáveres con un pico que cogió desde el sótano y empalarlos en la cerca del patio de la casa antes de darse a la fuga. Los exámenes forenses confirmaban la historia solo hasta cierto punto, pues Samantha mostraba además una fractura expuesta de cráneo, lo que indicaba que el asesino estaba omitiendo algunos detalles. Resultaba evidente que la menor había sido golpeada contra el piso. Las explicaciones de McCreevy eran tan insustanciales que comenzaron a poner nerviosos a los policías. ¿Podía un joven de 21 años cometer el asesinato de 3 niños solo porque uno de ellos no paraba de llorar? David Anthony McCreevy nació en 1951 en Southport, Inglaterra. Fue el segundo de 6 hermanos del matrimonio entre Thomas y Bella McCreevy. Los McCreevy eran una familia acomodada, ya que Thomas era sargento del ejército británico. Por su trabajo debía mudarse con frecuencia a diversas ciudades de Europa junto a su esposa e hijos, aunque contaba con todo tipo de facilidades para que sus estancias fueran cómodas y no alteraran las rutinas de su familia. El programa británico Murder Casebook presentó el caso en diciembre del 2013 y varios especialistas intentaron indagar en la infancia y adolescencia de David McCreevy, pero la falta de elementos criminógenos resultó desconcertante. Se crió en un entorno estable. Era un chico amistoso y educado que solía pasear en bicicleta por los bosques cercanos junto a sus hermanos. En la escuela mostró un buen comportamiento, era sociable y obtenía calificaciones promedio. El único incidente llamativo durante su infancia fue cuando vivían en la ciudad de Cardiff, en Gales, y robó dinero de la cartera de su madre para viajar solo a Liverpool. Para alivio de sus padres pudieron localizarlo poco después y llevarlo de vuelta a casa. Sin embargo, aquel arrebato no parecía tener explicación alguna. Bella McCreevy, la madre de David, cedería una entrevista a un periódico británico, en donde aseguró que hasta ese momento su hijo jamás había manifestado conductas rebeldes o el deseo de abandonar a su familia. En 1967, a la edad de 15 años, McCreevy dejó la escuela y se alistó en la Marina, a pesar de que su padre no estaba de acuerdo con la idea. Por lo visto, el hombre notó que su hijo era un tanto arrogante y comprendió que aquello podía traerle graves problemas en un entorno estricto. Durante su estancia en la Marina, McCreevy demostró ser un joven testarudo y problemático, que discutía frecuentemente con sus compañeros e incluso con sus superiores. Era incapaz de reconocer sus errores, demostró una baja tolerancia a la frustración y bebía con frecuencia. Mientras cumplía con sus labores como marino, un amigo le sugirió que mantuviera correspondencia con una de sus hermanas que estaba soltera. McCreevy le envió una carta y la chica no tardó en responderle, por lo que la relación se fue estrechando hasta que el joven le declaró su amor. En abril de 1971, después de 3 meses de intercambio de correspondencia, por fin se conocieron en persona y una semana más tarde, McGreevy le propuso matrimonio. Los padres del joven no estaban seguros de la decisión de su hijo, pues consideraban que era demasiado prematuro, pero McGreevy estaba obsesionado con la idea. Deseaba casarse en diciembre de ese mismo año y organizar una costosa boda en una iglesia local. Sin embargo, al mismo tiempo, seguía descuidando su carrera en la marina e incurría en constantes actos de indisciplina. A pesar que fue reprendido en varias ocasiones, su actitud solo empeoró, y en agosto de 1971 sería dado de baja, después de ser juzgado por un tribunal militar, por provocar un incendio en una oficina de la Marina Real de Pembrokeshire. Aparentemente McGreevy había visto su nombre escrito en la libreta de uno de los suboficiales, y pensó que éste quería degradarlo. Le prendió fuego a la libreta dentro de un contenedor de basura, lo que produjo un pequeño incendio que por fortuna pudo ser controlado. Posteriormente aseguró que aquella noche estaba borracho y que su único error había sido lanzar un cigarrillo encendido dentro del basurero, pero sus antecedentes disciplinarios no lo ayudaron. Aunque fue sometido a exámenes psiquiátricos tras el incidente, los resultados jamás serían revelados al público. McGreevy regresó a la casa de sus padres y se sumió en una profunda depresión. Su sueño de formar parte de la Marina se había esfumado. Aunque intentó conseguir un empleo estable, solo pudo acceder a trabajos informales y mal pagados, en donde no duró demasiado tiempo. Finalmente, en diciembre de 1971, tuvo que cancelar la boda ya que no tenía dinero para costearla, y su novia decidió terminar la relación porque se dio cuenta que no estaba tan enamorada como para casarse con él. Para 1972, McGreevy se convirtió en un problema para su familia. Dejó de buscar trabajo, se emborrachaba constantemente e incluso fue detenido por la policía tras protagonizar un par de altercados en los bares que frecuentaba. Fue entonces que sus padres tomaron la drástica decisión de echarlo de la casa. Al enterarse de su situación, un antiguo amigo de la escuela de McGreevy, Clive Ralph, le ofreció alojamiento en una pequeña vivienda ubicada en el pueblo de Lake Sinton, en Worcester, el 8 de Gillam Street. En el lugar vivía junto a su esposa Dorothy, la cual estaba embarazada, y sus dos hijos pequeños, Paul de 3 años y Don de 1. McGreevy se mostró agradecido por la hospitalidad del matrimonio. Se propuso a ayudarlos en diversas labores domésticas y cuidaba de los niños cuando Clive y Dorothy salían de casa. Pocos meses más tarde nacería el tercer hijo de la pareja, Samantha. A pesar que McGreevy seguía acudiendo a diversos bares de la ciudad, parecía cumplir a cabalidad con sus compromisos. Varios vecinos afirmaron que parecía un chico agradable y que solía jugar con los hijos de los Ralph como si fuera su hermano mayor. Tanto Clive como Dorothy confiaban en él. Jamás notaron que tuviera un comportamiento agresivo, sino todo lo contrario. Incluso parecía estar preocupado de la futura educación de Paul, el hijo mayor del matrimonio. Durante más de un año, David McGreevy y los Ralph convivieron en armonía, al menos hasta aquel fatídico viernes 13 de abril de 1973. No parecía existir nada que hiciera presagiar lo que ocurriría. Aquella noche, poco antes de las 22 horas, Clive Ralph se acercó a un pub llamado Vauxhall en Ashwood Road. Sabía que McCreevy lo visitaba con frecuencia y necesitaba pedirle un favor. Su esposa Dorothy salía tarde del trabajo y debía ir a buscarla, por lo que necesitaba que su amigo cuidara a sus tres hijos por un par de horas. Sin embargo, McCreevy había pasado toda la tarde jugando a las cartas y bebiendo en el bar. Incluso discutió con otro sujeto después de lanzarle la colilla de un cigarrillo dentro de su jarra de cerveza. Aún así, Clive lo llevó a su casa y lo dejó con los niños. Después de todo, era alguien de confianza. Los investigadores afirmaron que McCreevy habría cometido el triple crimen entre las 10 y cuarto y 11 y cuarto de la noche. Tras ser capturado, declararía: "Todo fue demasiado espantoso. Fui yo, pero no fui yo. ¿Cómo podría hacerlo? Puse mi mano sobre la boca de Samantha y seguí adelante. En Paul usé un alambre. Iba a enterrarlos, pero no pude. Salí y los puse en la cerca. Todo lo que podía escuchar era a los niños. Niños, malditos niños". El caso conmocionaría a toda la opinión pública debido a su crudeza, alcanzando una enorme cobertura mediática. A pesar que McCreevy intentó colaborar con la investigación y se declaró culpable, sus motivos parecían sencillamente absurdos. Un periódico amarillista de la época llegó a insinuar que Dorothy Ralph habría tenido un romance con McCreevy y que este mató a sus hijos por despecho, pero ambos desmintieron la información y no existía ningún indicio de que aquel rumor fuera cierto. El 28 de junio de 1973, a poco más de 2 meses de los crímenes, David McCreevy se declaró culpable de los 3 asesinatos ante el tribunal y se negó a presentar un alegato de demencia, por lo que sería condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años de prisión. Poco tiempo después, Clive y Dorothy Ralph se divorciaron. Jamás pudieron sobreponerse a la traumática experiencia y se culpaban mutuamente por la muerte de sus hijos. Dorothy incluso intentó quitarse la vida con una sobredosis de pastillas, pero una de sus hermanas consiguió llamar a tiempo a emergencias y pudieron estabilizarla. Por aquel entonces, David McCreevy era más conocido a nivel nacional como el monstruo de Worcester, apodo dado por la prensa de la época. Y si bien en los años siguientes su crimen aún era recordado como uno de los más grotescos e infames de Inglaterra, la imagen del asesino poco a poco se fue diluyendo. Los británicos asumieron que McCreevy pasaría el resto de sus días en la cárcel. Durante su encierro se convirtió en el blanco de otros internos que lo amenazaban y golpeaban con frecuencia. Incluso intentaron lincharlo en un par de ocasiones, pero los guardias de la prisión lo impidieron. Las autoridades sabían que su vida corría peligro y tuvieron que someterlo a cuidados especiales, además de tratamiento psicológico y psiquiátrico. En el año 2006, el periódico The Sun difundió una fotografía de McCreevy recorriendo las calles de Liverpool, noticia que sacudió a toda la nación. Según informó el medio, el asesino había sido trasladado a una prisión con sistema abierto, el cual le permitía salir a la calle bajo un sistema de seguridad mínimo. Las autoridades afirmaron que este régimen era aplicable debido a que el recluso había mostrado grandes avances en su rehabilitación y que después de 3 décadas de encierro había cumplido con el mínimo de su condena, pero la decisión causó tanta polémica que a los pocos días sería devuelto a una cárcel de máxima seguridad. Finalmente, a principios de diciembre del 2018, y tras una audiencia de libertad condicional, un grupo de especialistas afirmaron que David McGreevy ya no representaba un peligro para la sociedad. Tras 46 años de encierro, aparentemente había asumido su responsabilidad en los crímenes y desarrollado un considerable autocontrol de sus impulsos. Mostró un comportamiento ejemplar, evitaba los enfrentamientos con otros reos, era cooperativo con las autoridades y se dedicó a la pintura. Tomando en cuenta estas consideraciones, las autoridades decidieron que McGreevy estaba capacitado para obtener la libertad. Tras enterarse de la noticia, Dorothy, la madre de las víctimas, se dio una entrevista en la que declaró: "Lo que este animal les hizo a mis hijos fue tan malo como lo que hicieron los asesinos de los moros, pero Ian Brady y Myra Hindley nunca salieron de prisión antes de morir, así que ¿por qué demonios debería hacerlo él? Él puso a mis hijos en picas por el amor de Dios. Los mutiló y murieron en agonía. Yo quería que muriera y que sufriera como ellos, pero después del juicio me aseguraron que su crimen fue tan terrible que nunca volvería a salir en libertad. A pesar de rogarles que lo mantuvieran encerrado, finalmente me han traicionado". 6 meses más tarde, el 11 de junio de 2019 y a la edad de 67 años, David McGreevy sería dejado en libertad, a pesar que la familia de Dorothy inició una campaña en internet para evitarlo. A día de hoy, su paradero es desconocido. Identificar el comportamiento psicopático y los factores estresantes que pueden llevar a un sujeto a convertirse en un asesino no siempre son tan evidentes como en otros casos criminales. Si bien David McGreevy manifestó conductas antisociales durante su juventud, ninguna de estas resulta demasiado llamativa a simple vista. Se podría considerar que mostró cierto desapego emocional con su familia cuando huyó de casa y se fue a Liverpool sin avisarles. Su arrogancia, impulsividad, egocentrismo y problemas con la autoridad mientras estuvo en la Marina podrían ser otras señales que delatan una personalidad psicopática. Tras haber sido dado de baja de forma deshonrosa, aumentó su consumo de alcohol, fue incapaz de conseguir un empleo estable, su novia lo abandonó y sus padres lo echaron de casa. Cuando su amigo Clive Ralph y su esposa Dorothy le tendieron una mano y lo acogieron en el 8 de Gillam Street, se sintió aliviado. Para retribuirles, cuidaba a sus hijos y los trataba con afecto. Sin embargo, el 13 de abril de 1973, asesinó a los niños de una forma atroz y jamás fue capaz de explicar cuáles fueron sus verdaderas motivaciones. El hecho de que mutilara y empalara los cadáveres en las rejas de hierro forjado es un aspecto que no solo podría implicar sadismo, sino también una conducta exhibicionista potenciada por el alcohol que había consumido aquella noche. Aún así, asumir que McGreevy se convirtió en un asesino simplemente porque estaba borracho es un error y amerita un análisis mucho más profundo de su personalidad, algo que resulta imposible pues los exámenes psiquiátricos a los que fue sometido, aún a día de hoy, no son de conocimiento público. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.